Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, miércoles 9 de abril del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las cosas con Loret. Mitad de semana y mucho que platicarles el día de hoy.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar en este miércoles.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿No que no? ¿No que era solo un rumor? ¿No que no iban a pausar los aranceles? Decía Trump. Trump le acaba de poner pausa de 90 días a los aranceles en 75 países, aunque con China dice que va con todo y ya hasta le subió los aranceles a 125%. O sea, Trump le puso aranceles a China, China se los puso a Trump, Trump se los puso a China, China se los puso a Trump y Trump se los volvió a poner a China. Ya va en 125% el de Estados Unidos a China y va el de China a Estados Unidos como en 60%. ¿No? Para que nos demos una idea de cómo está el asunto y a ver si nos sigue escalando. Pero lo que me parece muy relevante es el anuncio que hace Trump de que siempre sí pone en pausa 90 días los aranceles. Oiga, apenas escuchaba yo declaraciones de Elon Musk, muy serenas, ya sabe, pues uno de los mandamases ahí en Estados Unidos, diciendo, a ver, hay que tener cuidado con los aranceles, porque si tú los pones de un día para otro, las empresas no pueden mover sus fábricas de un día para otro a Estados Unidos. Es muy loable que el presidente Trump quiera que las empresas generen empleos en Estados Unidos, que en Estados Unidos estén las fábricas, todo está bien. Nada más no las podemos mover de un día para otro. Nos tiene que dar un plazo. Bueno, no sé si 90 días sean suficientes pues, para construir plantas automotrices, pero por lo menos eso es lo que está haciendo Trump y va a haber reacción también en los mercados financieros. Vamos con Armando Guzmán hasta Washington. ¿Cómo estás, Armando?
Con mucho gusto de hablar contigo, Carlos. Y déjame decirte, los mercados se dispararon desde la 1:30 más o menos que hizo el anuncio Donald Trump en Truth Social, la red social de su propiedad. Los mercados empezaron a acelerar y a tratar de recuperar lo que habían perdido. De 43 mil puntos en Wall Street habíamos bajado a 37 mil. Luego, la última vez de 37 mil había sido que en diciembre del 23. Ahora volvieron a subir a 39 mil. Te doy estas cifras y se las doy a la gente para que se dé cuenta del volumen enorme de gente que está metiendo otra vez dinero en la bolsa y tratando de recuperar. Hay algo más. La bolsa de valores y las bolsas del mundo entero son mercados en los que cuando las cosas se ponen baratas, pues vas y compras más. Es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Muchas acciones son baratas, muchas han perdido valor y entonces la gente está tratando de comprarla. Y no es solamente para los ricos, Carlos. Esto afecta a todo el mundo. Entonces, las compras nerviosas que han resultado por todo Estados Unidos, a lo mejor continúan porque el 125% es muy alto para los impuestos de entrada o las tarifas que se van a cobrar a los chinos. ¿Sabes cuál es la preocupación? Y esta la captabas tú y la ponías muy bien hace un momento, diciendo le sube uno y le sube el otro y le sube el otro. Bueno, al final es qué va a pasar con estos dos, porque ninguno de los dos se va a echar para atrás. No es el tipo de gente que se mete en una pelea y que después se salga cuando ve que el otro puede ganarle. Es el tipo de gente que se mete en una pelea y dice me voy a acabar aquí y a ver quién se acaba primero. Entonces ese es el problema y esa es la preocupación mayor que hay. Por un lado, por el otro, los otros están confundidos diciendo de veras te vas a esperar 90 días y va a ser solamente el 10%, ¿qué va a pasar? En realidad, el presidente y su gente hablan de 75 países que se le han acercado. El único que ha sido oficialmente reconocido ha sido Corea del Sur, que también se acercó y dijo, oye, espérate, antes de que me pongas todos los aranceles que quieres, vamos a tener una conversación. Porque los coreanos tienen un tratado de libre comercio muy similar al de México y muy grandote también. Después del de nosotros en Norteamérica, el de Corea del Sur es el siguiente, es enorme. Entonces, ese tipo de cosas. Pero mientras los europeos estaban por regresar el golpe, pues se lo aguantaron y dijeron, vamos a ver qué pasa. Y por ahorita lo están haciendo. Otra cosa que está sacando Donald Trump en ese momento es diciendo, si ustedes no me pegaron de regreso, entonces yo les tengo mucho respeto y vamos a poder caminar bien juntos. Entonces,
oye, más Armando, a ver, entonces, ya ves que México no estaba en este grupo de 75 países de los aranceles recíprocos, pero no nos va a pausar, o sí, te pregunto, los aranceles al acero, al aluminio y a la industria automotriz que había puesto antes.
Es que esos aranceles habían sido puestos en primera por castigo, después nos lo quitó y después que era por estar metiendo acero chino a través de México. Entonces, eso, ese tipo de cosas yo no sé si se han aclarado. Lo que es cierto es que ayer el representante comercial, que es, hace cuenta, el secretario de Comercio Exterior de Estados Unidos, el nuevo, le dijo al Congreso que estaba en conversaciones con México para ver cómo avanzaban después. Y eso lo hemos sabido, y por eso la falta de aranceles y por eso la falta de un castigo adicional a Estados Unidos, a México, precisamente por las partes automotrices, porque las partes automotrices se mueven de un lado al otro. Donald Trump sigue con esta necedad de que va a cambiar a las automotrices de un país al otro. La cuestión es que las automotrices tienen que tomar en cuenta ahora si en realidad les conviene dejar toda esa capacidad instalada de billones de dólares o billones que dejaron en México, que dejarían para venirse a montar otra planta que les costaría otros billones, si eso es más barato o es más barato pagar el 10% de arancel. Todo eso es lo que están discutiendo en este momento.
Muchas gracias, Armando Guzmán. Estamos en contacto.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Bueno, ¿y usted cree que están contentos los mercados con que no hay aranceles? Ahí le va. Bolsa de Nueva York, Standard & Poor's, 7% de ganancia. Nasdaq, 9% de ganancia. Bolsa de Shanghai en China, 4.5% de ganancia. Bolsa de Tokio, 8% tenía un 8% de pérdida. Vamos a ver cómo se mueve. Hong Kong bajó 13%. Es que fíjese que la de Hong Kong pues está por el tema de que China no está en los 75 países. La bolsa de Londres también súper bien. La bolsa de Toronto aumenta 4%. Y bueno, pues vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, tú tienes números, ¿verdad?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Así es, el Dow Jones, a raíz de esta pausa anunciada por el presidente de Estados Unidos, vaya relajo con los aranceles, subió, empezó a rebotar y el Dow Jones va 6.16% arriba, el Standard & Poor's 7.35% arriba, el Nasdaq va 9.39% arriba, estamos viendo incrementos importantes, Canadá 4.58, las bolsas mexicanas, que son mucho más chiquitas, están reportando incrementos de, por ejemplo, el típico índice de precios y cotizaciones, 2.69, el de Viva, que es una bolsa más pequeña, 3.61%, pero claro, Carlos, esto no revierte hasta el momento las pérdidas que se han tenido desde el 2 de abril, porque si hacemos estos numeritos, pues todavía el Dow Jones lleva una pérdida de 4.6%, el Standard & Poor's de 6%, el Nasdaq de 3.2%, en solo 4 días, o sea que todavía estamos viendo estas pérdidas. ¿Qué está calificando, qué están evaluando ahorita los mercados? Pues más que estas ventas y compras de pánico, que sí, por supuesto, hay mucho pánico, lo que están evaluando es las posibilidades de crecimiento de las empresas que ahí cotizan, que cotizan en estas enormes bolsas de valores. Entonces, si una empresa que cotiza en el Dow Jones o que cotiza en el Standard & Poor's, por ejemplo, tiene menores perspectivas de crecer su mercado por estos aranceles, en ese momento baja el precio de la acción y, por supuesto, empezamos a ver estas pérdidas en los valores de capitalización. Es impresionante lo que está sucediendo porque al final del día, Carlos, estamos viendo cómo este tema comercial, que ya lo sabíamos, pero nos deja clarísimo cómo está el tema, es entre China y Estados Unidos. Porque sí, pausa los aranceles para muchas economías, pero para China no solo no los pausa, ayer los había incrementado a 104% ya en total.
Bárbaro.
Y pues ahora los sube a 125%, ¿no? El peso mexicano está cotizando en 20 pesos con 33 centavos, una recuperación importantísima de cómo cerró ayer. Ayer cerró prácticamente en 21, de hecho empezó operando hoy en 21 y ahorita está en 20.32. Estamos viendo una volatilidad enorme en los mercados financieros, cosa que no les sorprende a nadie. Y esta volatilidad seguirá mientras sigan estas medidas arancelarias que suben y bajan, Carlos.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moy. Oiga, por cierto, todavía ayer Trump se burlaba de los países que estaban buscando negociar con él. Escuche usted cómo lo dijo.
I'm telling you, these countries are calling us up.
Les digo, estos países nos están llamando.
Kissing my ass. They are.
Besándome el trasero.
They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal.
Se están muriendo por llegar a un acuerdo. Por favor, señor.
I'll do anything. I'll do anything, sir.
Hagamos un trato. Haré lo que sea. Haré lo que sea, señor.
I'm proud to be the president for the workers, not the outsourcers.
Estoy orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los subcontratistas.
The president who stands up for Main Street, not Wall Street.
El presidente que defiende a la gente común, no a Wall Street.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Corrupción. 3 historias de corrupción del día. Historia número 1. Los millonarios gastos de campaña anticipada de la senadora morenista Andrea Chávez, que quiere ser gobernadora de Chihuahua. La elección es hasta el 2027. Ella ya está gastando millonadas. Y estas millonadas las está financiando un empresario contratista de Morena. Ayer, la presidenta Sheinbaum dio un manotazo en la mesa. Reaccionó de manera muy diferente a lo que viene siendo el librito de esa mañanera, de la mañanera desde el sexenio de López Obrador, sobre todo el sexenio de López Obrador. Reaccionó diferente a lo que dice el manual. ¿Qué es el manual? Que ante cualquier acusación, el gobierno primero dice que no es cierto, aunque esté en los documentos, aunque esté en los videos, dice que no es cierto. Segundo, ataca al periodista o el medio que haya hecho la revelación, lo llena de calumnias, lo llena de injurias. Y tercero, brinda un manto de impunidad a la persona que haya cometido el abuso. Bueno, pues este reflejo al que estábamos ya acostumbrados desde hace 6 años, se rompió con el caso Andrea Chávez, lo conversamos ayer en este programa. Y la presidenta, cuando le preguntan sobre Andrea Chávez, dice, pues voy a mandar una carta a Morena, porque no estoy de acuerdo en que haya actos anticipados de campaña. Es decir, ya la presidenta dejando muy claro que eran gastos anticipados de campaña. La propia Andrea Chávez había aceptado que sí eran suyas estas multimillonarias camionetas y que sí era una donación de un empresario. Esto es a todas luces ilegal. Entonces la presidenta dijo, esto no puede ser. De inmediato, la dirigente nacional de Morena, Luis Alcalde, dijo que sí a la recomendación presidencial. En su cuenta de X escribió, acompañamos la propuesta realizada esta mañana, eso lo dijo ayer, por la presidenta Sheinbaum, en el Comité Ejecutivo del Partido Morena. Coincidimos en la importancia de establecer reglas y tiempos claros para que nadie se adelante a nada. Pararon en seco a Andrea Chávez, que como todos sabemos es una de las figuras más influyentes, poderosas y conocidas del grupo político del poderosísimo Adán Augusto López en el Senado. Entonces fue también un manotazo de la presidenta contra Adán Augusto López, que en muchos momentos le había estado tratando de disputar el poder, le había tratado de jugar a las venciditas, a las fuercitas con la presidenta. Ayer en el Senado, la senadora morenista Andrea Chávez, a quien le encanta hablar y dar declaraciones, pues dijo que no iba a dar declaraciones. Dijo que no estaba dando declaraciones, que ella se limitaba a apoyar a la presidenta. Escuche usted lo que dijo.
Pues, no estoy dando declaraciones, ya le dije que estoy de acuerdo con la presidenta.
Ay, pues no, no,
nada más eso.
No es.
Eso nada más.
No estoy dando declaraciones, ya les dije que estoy de acuerdo con la presidenta. Señaló Andrea Chávez, la reportera le dijeron, bueno, pues díganos eso ante el micrófono, eso nada más, y bueno, pues la estaban grabando. Así el tema de Andrea Chávez, en donde me parece que la presidenta sienta un precedente. Creo que para Andrea Chávez ya es prácticamente imposible la candidatura al gobierno de Chihuahua, pues porque hasta la presidenta de México está diciendo que incurrió en actos anticipados de campaña. Hay gastos multimillonarios. Ella misma aceptó que las caravanas esas de salud carísimas eran suyas, que se las había pagado un empresario contratista de gobiernos de Morena, muy cercano a Don Augusto López, que se llama Fernando Padilla. Bueno, entonces ya yo creo que esa aspiración ahí quedó. ¿Qué dicen los morenistas en el Senado? Verónica Méndez, adelante.
Carlos, pues esta propaganda indebida y estos actos de corrupción de la senadora Andrea Chávez con sus caravanas de salud y su dinero de empresarios, pues ha detonado, Carlos, en una seria fractura al interior de la bancada de Morena y de sus aliados. Y esto lo vimos en las últimas horas, Carlos, porque 8 morenistas ayer le dijeron a Dan Augusto López, nanáis, no le dieron su voto, están enojados, están fúricos por lo que ha hecho Andrea Chávez, y no le dieron sus votos, ¿para qué? Para elegir a los magistrados electorales, Carlos, una elección que se tiene que llevar a cabo aquí en el Senado de la República, y a Dan Augusto López pues anda ahorita deambulando entre hasta opositores pidiendo los votos que le hacen falta. Oye, para
ayer
la elección
perdió la votación Morena electorales. algo que no había pasado en todo el sexenio, porque quieren poner puros consejeros electorales a modo en todos los estados. Pero, o sea, ahora sí que para que le arreglen las elecciones a Morena, puros morenistas, así pero es, no lograron los votos, ¿no?
Pero fíjate que no lograron los votos porque los morenistas están enojados con los morenistas por el caso de Andrea Chávez. Mm-hmm. El mismo Félix Salgado Macedonio dijo, bueno, que diga de dónde está sacando el dinero, quién se lo está dando, y bien hecho por lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de poner este tema sobre la mesa y dar un manotazo. Vamos a escuchar a Félix Salgado.
No, pues ella es fácil, nada más, con qué recurso se hacen esas gestiones, ¿no? Esas gestiones. Bueno, es correcto el llamado, pues. No es correcto el llamado a todos, para todos, no nomás para Andrea, para todos, ¿no? No promoverse antes de, es un llamado correcto. No me parece incorrecto, me parece correcto.
Carlos, en unos momentos más se va a repetir la elección de los magistrados electorales. Toda la mañana Dan Augusto López ha andado de bancada en bancada tratando de juntar los votos que necesita para que salgan adelante estas elecciones, Carlos.
Muchísimas gracias, Vero Méndez. Estamos en contacto.
Buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes. Segundo caso, que lo vamos a analizar en un ratito con el doctor Javier Tello, un especialista en políticas públicas de salud. De manera sorpresiva, hoy a las 8:30 de la mañana, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal anunció que la Secretaría Anticorrupción del propio Gobierno Federal le había anulado toda la licitación para comprar medicinas a través de Birmex. Todo lo que significaba compra de medicamentos, insumos médicos y material de curación correspondiente al periodo 2025-2026. Ya ve que el eficiente subsecretario de Salud del gobierno de la presidenta Sheinbaum, Eduardo Clark, iba de cuando en cuando a las mañaneras a decir cómo iba esta compra de medicamentos. Bueno, pues la propia Secretaría Anticorrupción, que encabeza Raquel Buenrostro, descarriló esta compra de medicamentos con el argumento de que el procedimiento licitatorio, o sea, la licitación, estuvo viciado de origen. Van a cancelar contratos, pero dice la Secretaría de Salud que está garantizado el abasto de medicinas. Vamos a ver cuáles son las afectaciones de esto y vamos a ver qué tan cierto es esto. Y el tercer caso de corrupción del día, pues que ayer reapareció Diego Jiménez Labora, amigo íntimo de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador. Diego Jiménez Labora es dueño de la empresa que organizó el festival Access Ceremonia, en donde fallecieron el sábado 2 fotógrafos. Reactivó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado en el que dice que la tragedia que se vivió el sábado fue profundamente dolorosa y que él está completamente enfocado en colaborar con las autoridades para afrontar esa situación de la manera más respetuosa, profesional y humana posible. Y dice que las familias de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández van a tener todo lo que se necesita. Diego Jiménez Labora es el dueño de la empresa que organizó este asunto. Hacia él están apuntadas las baterías por las irregularidades en el concierto que condujeron a esta tragedia. Vamos a ver si, aún tratándose de un íntimo amigo de Andy López Beltrán, proceden en su contra. ¿Por qué se lo digo? Pues porque Diego Jiménez Labora, el gobierno de López Obrador, le dio el contrato para hacer el malecón de Villahermosa. El contratazo para desmantelar el aeropuerto de Texcoco que canceló López Obrador. Y un contratazo también para la construcción del edificio donde está el Registro Nacional Agrario en la Ciudad de México. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto. 1:20 p.m. Pausa, tenemos más de Sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:26 p.m.
3.
Otro hecho violento en Guerrero. 11 personas asesinadas tras un enfrentamiento. Alejandro Ortiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Efectivamente, el día de ayer, en el poblado de Rancho Viejo, ubicado a 50 kilómetros de la cabecera municipal de Tecuanapa, en la región Costa Chica, se registró un enfrentamiento entre dos grupos de civiles armados que dejó un saldo fatal de 11 personas asesinadas, todas ellas provenientes, originarias del poblado de Rancho Viejo. Te comento, de acuerdo con la información, tanto oficial como que ha sido consultada en las últimas horas, alrededor de las 6 de la tarde, el día de ayer, se registró dicho enfrentamiento que fue reportado a las autoridades hasta después de las 9 de la noche. Fue hasta hoy por la mañana cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a través de un comunicado, detalló que se tratan de 11 las personas asesinadas luego de este enfrentamiento armado. Fuentes de seguridad informaron que el hecho habría ocurrido luego de que un grupo de pobladores de civiles armados originarios de Rancho Viejo circulaban a las afueras de la carretera de este poblado cuando fueron emboscados por un grupo de civiles armados contrario, dejando el saldo ya mencionado. Te comento que los familiares de las víctimas no permitieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero el traslado de las víctimas al servicio médico forense, las levantaron por cuenta propia y se informa de manera extraoficial que entre las 11 víctimas estaría el líder, el jefe de la plaza de un grupo, de una sesión, el grupo delictivo Los Ardillos, que opera en todo el corredor desde Juan R. Escudero, Tierra Colorada, hasta Jaltianguis, en el puerto de Acapulco. Mi información, Carlos, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes, estamos en contacto. Vamos ahora a enlazarnos con Andrea Dorantes, porque hoy se cumplen 7 meses de la violencia en Culiacán, Sinaloa. Andrea, adelante.
Carlos, efectivamente, hoy se cumplen en Sinaloa 7 meses bajo la violencia generada por una guerra entre criminales, una guerra que ha dejado más de 1,000 asesinatos, más de 1,500 privaciones ilegales de la libertad. La ciudadanía ha tratado de regresar a las calles en medida de lo posible, pero el retorno no ha sido en su totalidad. Aunque el gobierno del estado implementó un operativo de seguridad para que la gente en Culiacán pueda salir por lo menos las noches de los viernes y sábados, la realidad es que este operativo se ha quedado corto y no ha traído resultados significativos. La gente sigue resguardándose en las noches, sigue teniendo miedo porque la violencia no se ha ido, porque los enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades se siguen registrando casi todos los días, tanto en zonas rurales como en plena ciudad y a toda hora. Las escuelas, Carlos, tampoco han podido regresar a la normalidad. Las clases son intermitentes. Es decir, que si se presentan focos de violencia, se cierran las escuelas y en donde la situación lo permita, pues se dan clases virtuales. Este miércoles, por cierto, las clases fueron suspendidas en el municipio de Mocorito. Ayer por la noche allá se reportó un enfrentamiento armado y operativos federales con helicópteros, lo que causó pánico entre la población. Y sobre las pérdidas económicas que ha dejado esta narcopandemia en Sinaloa, pues hace días el periódico El Debate sacó una estimación de 30,000 millones de pesos, cifra que, por cierto, Carlos, desestimó el gobernador Rubén Rocha Moya, y han sido ya pues cientos de negocios formales e informales los que han tenido que cerrar sus puertas porque tienen pocas o nulas ventas, y los que sobreviven operan con un horario restringido, es decir, a las 6 o 7 de la noche corren a los pocos comensales que todavía hay a esa hora y cierran sus puertas. Y el discurso de las autoridades continúa siendo el mismo. Reconocen que la situación de violencia no ha sido superada en la entidad y que están trabajando para combatirla. Hoy el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado al respecto. Escuchemos lo que dijo.
¿Cumplen 7 meses de la violencia? ¿Quiere decir?
Nada. Sí, le hemos atendido y hemos estado
con todos los operativos, llevando a cabo la búsqueda de la tranquilidad en el estado, y lo hemos ido manejando.
Y también destacar, Carlos, que durante estos 7 meses de violencia, cerca de 300 narcolaboratorios han sido desmantelados por autoridades federales y más de 1,800 cámaras del crimen organizado también han sido desinstaladas de espacios públicos. Así las cosas en Sinaloa a 7 meses de esta ola de violencia, Carlos.
Muchísimas gracias, Andrea. Increíble, 7 meses ya. Qué cosa. Gracias. Andrea Dorantes, fíjese que ayer se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación la segunda reunión del gobierno con colectivos buscadores. El gobierno dice que los va a seguir escuchando, que va a tomar en cuenta sus necesidades, que va a mantener el diálogo. La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que el viernes va a recibir, pues quizá, la madre buscadora más famosa del país, que es a Ceci Flores, una de las voces más críticas contra el gobierno. Otro grupo de madres buscadoras se reunieron con senadores. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó que en México ocurra una desaparición forzada de manera sistemática, generalizada y en algunos casos orquestada desde el Estado, como lo denunció el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU. De hecho, se votó en el Senado ayer para que la ONU corra, sí, para que la ONU despida a Olivier Fauville, que es el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. O sea, este hombre se atrevió a criticar a México y Morena está pidiendo a la ONU que lo corra. Claro, van a batear a Morena, obviamente. Pero Noroña, pues en la misma línea, la presidenta Sheinbaum en la misma línea, y las madres buscadoras diciéndoles, oigan, no, claro que hay desapariciones forzadas. Escuche usted primero a Noroña.
El gobierno que encabeza la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión que desde el Estado mexicano llevaron a cabo gobiernos anteriores. Y a diferencia de ellos, no hemos realizado un solo hecho de represión y mucho menos de desaparición forzada. El presidente del CED de la ONU, Olivier de Frobille, pasó por encima del procedimiento de la propia comisión y, como ya lo mencionamos, realizó con absoluta falsedad, temeridad e irresponsabilidad una acusación carente de sustento. ¿Cómo puede un funcionario de tan alta responsabilidad de Naciones Unidas tener un comportamiento tan faccioso y atrabiliario?
En la mañana la presidenta también se había quejado de esto. Lo que dicen es que el Estado, es decir, que el gobierno no comete las desapariciones, que las cometen los narcos y que entonces por eso no se puede culpar al Estado. Pero hoy el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU defendió su decisión de abrir un proceso contra México, porque considera que la desaparición de personas en México se hace de manera sistemática y generalizada. Debido a la protesta del gobierno de México, este comité de la ONU emitió una nota aclaratoria en la que se justifica la decisión de solicitar que el tema sea tratado delante de todos los países. Imagínense el desprestigio. En la Asamblea General de la ONU, debido a que hay información que permitió sustentar su urgencia, señalan que estos temas se toman con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad, por lo que se pretende mantener contacto, colaboración e intercambio constructivo con el gobierno de México. Y recordaron que el artículo 34 de la ONU permite llevar a cabo casos de un país en específico ante la Asamblea General cuando se recibe información creíble de desapariciones forzadas. Siguiente sobremesa.
4.
Oiga, ¿qué tragedia vive República Dominicana? Antier, el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo se desplomó sobre los asistentes. Más de 30 horas de búsqueda bajo los escombros, el gobierno reporta el fallecimiento de 113 personas. Hay más de 160 heridas. Continúan las labores de rescate. Familias se han agolpado alrededor del inmueble para tratar de localizar a sus hijos, hermanas, hermanos, que asistían a un concierto del cantante de merengue Rudy Pérez, quien falleció en el lugar. En redes sociales se ha hecho viral el video cuando uno de los asistentes detecta que algo cayó del techo desde un extremo del salón. Después se escucha un estruendo y se ve cómo colapsa todo el techo. Colapsa sobre las personas que estaban bailando, sobre el escenario donde estaba el cantante. Su manager confirmó el deceso de Rudy Pérez, de 69 años de edad. Se confirmó también la muerte del beisbolista dominicano, pitcher de las Grandes Ligas en su época, pichó para los Yankees, pichó creo que para los Medias Blancas de Chicago también, Octavio Dotel, de 51 años de edad. Murió también Nesli Cruz, gobernadora de la provincia dominicana de Montecristi. Al menos 300 rescatistas siguen trabajando en una zona en la que cada vez se pierde la esperanza de encontrar a personas con vidas. Esta es, a manera de homenaje, la música de Rudy Pérez. Descansa en paz.
Desnuda canta la mañana.
Y cerramos contigo, mi querido Betolati, adelante. Betolati, ¿te escuchamos?
Buenas tardes, Carlos. Sobremesa muy dulce para los seguidores cementeros. Para la máquina dieron su mejor partido cuando más requerido era. Le pegaron al América y lo echaron fuera en la Conca Champions. Un partido que inició con gol tempranero de la máquina y que a partir de eso el América tardó mucho en reaccionar. Cuando reacciona, iguala con gol de Fidalgo y se echa para atrás. Pero no solo eso, Cruz Azul lo echa también para atrás. Mal Jardine puede ser criticado por muchos, tantas veces alabado, porque lo ha hecho de maravilla, tres títulos al hilo, pero también la máquina haciendo un partido redondo desde la dirección técnica de Vicente, la aplicación de los jugadores. Sepúlveda, un delantero veterano que ha rondado por el fútbol mexicano sin reconocimiento y que hoy encuentra esta gran capacidad para hacer goles en momentos así. Y Cruz Azul, que al fin elimina al América y va a enfrentar a Tigres en la siguiente ronda. Para América sigue la deuda, porque lo que tiene pendiente el equipo y lo que exigía claramente con elocuencia y en voz su propietario era el título de la Conca Champions, título que el año pasado Pachuca les arrebató y que esta vez tampoco ha podido ser. Así que la máquina derrota al América, y no solo eso, merece derrotarlo con aprendizaje de la liguilla pasada, cuando llegó a verse con ventaja y entonces no supo cuidar el marcador. A la siguiente hubo una acción de peligro, penal, y el América lo eliminó. Esta vez, desde el gol de Sepúlveda, el 2-1, el segundo de Sepúlveda, ya no llegó el América. Cruz Azul puso lo que tenía que poner y avanza con total merecimiento en la Conca Champions. Querido Carlos, ahora le seguimos.
Muy bien, muchas gracias, Betolati. 1:39, ahí están los cinco de sobremesa. Pausa, hay novedades de Trump.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:43, así lo marca el reloj de W Radio. Oiga, parece que Trump metió a México en los aranceles de 10%. Es decir, mire, ya sabe que todo es, a mí me parece que hasta deliberadamente confuso por parte de Trump y los suyos. Porque ahorita que se anuncia la pausa de aranceles y que los va a rebajar a 10%, pues se hablaba de los 75 países que habían sido afectados, por los aranceles recíprocos de hace unos días. Y México y Canadá no estaban. Pero ahorita acaba de declarar el secretario del Tesoro que sí les van a dar arancel de 10% recíproco a México y Canadá como parte de este descuento. Pero entonces ya no me queda claro si entonces descuentan, le bajan al del acero, el aluminio y al de los vehículos. O sea, está complicado de entender, la verdad. Está complicado de entender y no queda, pues no queda claro el asunto, pues, ¿no? Vamos a ver si logramos aclararlo en un momento, porque pues están muy muy duros las explicaciones. 1:45, o comencemos usted y yo 2:15.
Así las cosas.
Está en la línea Ildefonso Guajardo, quien es un hombre muy conocedor de los temas de comercio, fue negociador del T-MEC, fue secretario de Economía mexicano, a ver si él le entendió a Donald Trump. Muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Soy especialista del comercio, no soy adivino.
A ver, entonces, ¿no estábamos en los aranceles recíprocos? ¿Los bajó Trump o los suspendió 90 días, pero ya metió a México? ¿Cómo está el asunto?
A ver, mira, todavía hay confusión. No podemos estar seguros hasta que no saquen el decreto. O sea, lo que hicieron fue decir, tuvo que hacer el moonwalk a lo tradicional, lo de echarse para atrás en los aranceles recíprocos.
A la Michael Jackson, que parezca que camina para adelante, pero es para atrás, ¿no?
México y Canadá no estaban en los aranceles recíprocos, están en los motivados por emergencia económica contra el fentanilo y la migración, por seguridad, por emergencia económica. Entonces, él dice, le voy a dejar en el básico 10 a 70 países, y eso lo voy a mantener por 90 días. O sea, la pausa no es para cero. La pausa es para que aquellos que estaban por encima de la tarifa base 10, todo el mundo se quede en 10. Es así como lo interpreto.
Y excepto luego, China, ¿no?
Exactamente. China sí se va con todo contra China. Y en el caso de México y Canadá, el que metió la confusión fue el secretario del Tesoro, porque a pregunta expresa en una presencia con medios, preguntó, ¿y México y Canadá? Y entonces él dice, estarán sujetos al 10%. Entonces él mete la confusión de que si eso también lo van a extender a los aranceles generalizados que le habían puesto antes a México y a Canadá del 25, mientras no cumplieran con las reglas del tratado. Entonces vamos a tener que esperar el decreto para resolver la diferencia de comunicación que hizo Donald Trump y su secretario del Tesoro.
Ahora bien, ¿es bueno? ¿Es buena esta señal de Trump?
Yo siempre he dicho que con Trump nunca debes de tomar lo que pone en la mesa como definitivo. Las cosas se le estaban descomponiendo, su mismo grupo de apoyadores lo estaba criticando y esta es una primera indicación que va a reconfigurar. Él nunca pierde, él nunca dice que se equivocó. Dice que gracias a lo que hizo le están pidiendo sentarse a negociar 70 países y que va a empezar a negociar las condiciones de acceso de bienes norteamericanos y restricciones a otros países. Entonces, va a modificar el discurso, eso mejora a lenta, pero como quiera, la guerra comercial con China sí está teniendo resultados devastadores, sobre todo a pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos.
Justo eso iba a preguntar, o sea, esto de que ya vayamos en 130% de arancel y los chinos creo que llevan en 80% contra Estados Unidos y dicen que ninguno se baja y uno le sube y al día siguiente el otro y luego el otro y así sucesivamente, ¿en qué tesitura nos pone?
Es terrible para Estados Unidos mismo, porque depende de muchos tipos de importación de China y va a tener un efecto directo en los precios del consumidor. Ahora, esto debe de ser una muy clara señal para México, que lo más apreciado en la mesa de negociación va a ser la posición de México frente a China. Entonces, tienes que empezar a definir una sentada para arreglar la revisión del tratado, donde el centro tiene que ser cómo México va a controlar no estar inundado por inversiones chinas y por productos chinos que buscan triangulación.
Podría ser una buena idea que la presidenta Sheinbaum le diga a Trump, mira, para que veas, tú quítame los aranceles y yo le voy a poner a China los mismos aranceles que le pongas tú y actuamos como si fuéramos un mismo país.
Yo creo que ese va a ser el resultado final de esto. Yo creo que sí, aunque debe de tener una plática muy sincera de que hay cosas que aún no se producen, que va a tener que generar dependencia. Claro que a este nivel de conflicto, China va a decir, bueno, me quieres poner 100%, ahora lo que necesitas no te lo voy a vender. Y ahí va a haber un problemón, porque el que sí nos vende cosas similares es Taiwán, pero ahí puedes poner durísima la presión sobre el takeover de China sobre Taiwán.
Uf, no. O sea, este takeover quiere decir una invasión militar, ¿correcto?
Pues por lo pronto restringir las exportaciones de Taiwán.
Qué barbaridad. No. O sea, pero bueno, Trump dijo que va a negociar con los chinos, que quiere negociar con los chinos.
Y seguramente lo va a hacer, porque acuérdate que una cosa que sí hace es que dicen que sabe el cochino en qué palo se rasca. O sea, no se va a ir al momento más, o sea, no va a dejar que esta cosa llegue a sangre.
Explote.
Porque eso lo va a poner en una posición muy, muy difícil rumbo a su elección intermedia.
Ildefonso Guajardo, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. 10 para las 2. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, en este miércoles, pues, la mafufa, ya sabes, me mandó con su bola de cristal. Ya sabes que la bruja siempre, pues, con sus cosas de llévate la bola. Bueno, ah, está bien. Entonces, pues, quiero compartir algunas visiones que podamos tener en este artefacto. Si me ayudas a subirla a la mesa de la cabina, Charlie, te lo voy a... A ver, una, dos, y... Ahí está, mi Charlie. Bien. Gracias, hermano. Arely, yo no te vi, ¿eh? No te vi.
Está muy sucia ya la bola de cristal.
Cochina, ¿no?
Pues sí, hay que limpiarla un poco, pero también pues la bruja la tiene en el castillo. A ver, ayúdame, por favor, Are. Muchas gracias, Are. Gracias. Mira, sí, porque nada más te vi ahí parada viéndonos, Are. Nosotros cargándola. Okay, ahí está. Gracias. Gracias, Arely Paz. Venga. A ver, muchachos, concéntrense, por favor. Ya saben que de pronto la... pues la bola arroja visiones, arroja predicciones, arroja... Entonces, con mucho cuidado, por favor, vamos a concentrarnos, hermano, a ver qué nos dice, qué nos revela la bola de cristal de la mafufa. Venga. Ajá. A ver, vamos, tranquilos, concéntrense. Pero cierra los ojos, Charlie, también estás... eso. Ahí está. Ya pueden abrirlos. Ya.
Oye, mi cartera, yo tenía mi cartera aquí donde...
¿Qué?
Ahí la tiene usted, iba.
No, perdón. Pensé que era mía, discúlpame. A ver, Charlie, mira qué ve. Ah, caray, esto es Nuevo León, muchachos. Esto es Nuevo León. Ahí se ve, claro, ve el Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla, ahí se ve, ¿cómo no? Claro. Mira. Ay. Oye, Are, ¿es Samuel? ¿Es Samuel García?
Sí, tiene competencia.
Sí, ¿verdad? Es Samuel, ahí se le ve la... Sí, ¿te acuerdas que...
trae la Cybertruck, ¿no?
Sí.
¿Cómo va la fábrica de Tesla en Nuevo León?
¡Hombre! Ya ves que le iba a poner a su hijo Samuelón. No, por Elon Musk, Samuelón. No, pues. ¡Ya! Ya la tengo, Charlie, ya pueden soltarse de la... Ya sé por qué la visión en la bola de cristal de la mafufa...
Díganos.
...nos marca esto. Hermano, hace poco más de un año, el 19 de marzo del 24 de 2024... para ser exactos, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y su entonces director, Eduardo Villanueva Garza, aprobaron en Fast Track la construcción de una megamansión para el gobernador Samuel García en una de las zonas, pues, más importantes de allá, en la zona de Mesa de la Corona. Este es como un sector residencial en el municipio de San Pedro Garza García. Esta solicitud fue hecha por Saga Tierras y Bienes Inmuebles, empresa del papá del gobernador Samuel García, el señor Samuel Orlando García Mascorro, y pues su hijo, que también forma parte de la misma. Pues resulta que un año después, este personaje, que era director de Medio Ambiente Estatal, Eduardo Villanueva, pues ahora es el nuevo titular de Profepa en Nuevo León. ¿Qué tal? Ya lo premiaron por ser leal a Samuelón, a Samuel García.
Qué bonito.
Sí, pues es que, hermano, ya sabes.
¿Pero usted cree que Samuel García se esté robando allá en Nuevo León? No, ¿verdad?
No, ¿cómo crees? No.
¿El terrenito es en el corazón San Pedro Garza García? No.
Ay, X, ¿eso qué, Charlie? ¿Eso qué? O sea...
¿Que le hubiera
X,
dado miedo seguir de candidato presidencial porque le iban a sacar sus trapitos al sol? No.
Oye, hermano, ahora que comentas de la riqueza de Samuel García, no sé si te acuerdes un reportaje que le sacó justo el año pasado el semanario Proceso, en donde decía que sus ingresos habían pasado de 2 millones a 2 mil millones de pesos. ¡Toma! Tomate, la mayor parte de ese dinero acumulado, pues ahora que ha sido gobernador de Nuevo León. Nada más digo ahí, la viento al aire, porque me acuerdo mucho de ese reportaje de Proceso, donde decía que incluso la clave de la riqueza de Samuel García, pues eran sus operadores, sus clientes, sus asociados. No, ¿cómo me acuerdo de ese reportaje de Proceso? Bueno, pero regresando al tema, pues mi Charlie, ¿cómo ves? Ahora ya es el nuevo titular de Profepa, este señor Eduardo Villanueva. Ojo, hay algo que quiero comentar. Resulta que de pronto, la que era titular de Profepa de Nuevo León, Zulma Espinosa Mata, renunció abruptamente. De pronto, de manera sorpresiva, sin explicación alguna. ¿Sabes cuántos días llevaba en el cargo, Charlie? 39. 39 días apenas como titular de Profepa en Nuevo León. Y vámonos, que renuncia. Dicen mis amigos allá de Nuevo León, que por desacuerdos políticos, que porque no se quiso doblar. Hay que recordar, mi Charlie, que fue la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, la que había sugerido que encabezara esta delegación de la Profepa en Nuevo León, sobre todo por la crisis de la calidad del aire que tenía la entidad. Bueno, pues Zulma Espinosa Mata duró 39 días nada más. Y ahora el nuevo titular es Eduardo Villanueva, el que otorgó los permisos en San Pedro Garza para construir las mansiones de Samuel García, el gobernador. Lo premiaron con Profepa. ¡Ah, qué coraje! Sin palabras, venga. Muchachos, vamos a la siguiente. A ver, la siguiente visión. A ver si alcanzan a ver algo, porque ya les he dicho que yo ya no veo. Necesito mis lentes. No, entonces, a ver. Caray. ¿Ves algo, Arely Paz? Si ven algo, avisen, porque yo...
No, todavía no, Wendy.
A ver, porque yo estoy acá como... Pues no sé, yo siento que... Charlie es el campo mexicano. Yo veo como que...
Se ve muy seco, ¿no?
Una sequía tremenda, es correcto. Una sequía de miedo, mira, ¿no? No. No, es neta. Estoy viendo un periódico ahí, es La Jornada. No. Espérame, ¿qué tiene que ver La Jornada? Si es del periódico del Oficial. ¿A qué? ¡Ay, ay, ay! Toma, tomate. Sí es La Jornada, Charlie. Mira. Y sí es el campo mexicano. Ya. Pueden soltarse de las manos. Ya, muchachos. Ya la tengo. Charlie, no me lo vas a creer. Primera plana de La Jornada. La leo textual, ¿eh? Sequía, migración y bajos precios cayó 9.3% la tierra sembrada en México. Toma, tomate. Les cuento, muchachos. Justo en la administración del expresidente López Obrador, entre 2018 y 2024, la tierra sembrada y cosechada, el campo mexicano, según el propio Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, tuvo una caída del casi 9.3% en gran parte del territorio nacional, debido a que pues, los jóvenes abandonaron el campo. De plano ya la migración a todo lo que da, vámonos de aquí. La sequía, que era lo que veíamos en la bola de cristal de la mafufa, cambio de uso de suelo, altos costos en los insumos.
Ah, pero ¿cómo decía que había rescatado? No.
Hermano, se llenaba la boca el expresidente López.
Y en la portada de La Jornada, ¿eh? Ojo.
En la portada de La Jornada, ojito. Por eso te dije, no puede ser. A ver, en La Jornada estoy viendo esto. Charlie, ¿no te acuerdas de las frases que se aventaba? Yo me acuerdo de tres. Esa cuando llegó a rescatar el campo, según él, que decía, hechos, no palabras, ¿no? Pues ahí están los hechos. Ay, nunca mejor dicho, ahí están los hechos. O cuando se aventó la de, para que los que dan de comer, coman. Híjole, expresidente, pues si viera usted esto, ya no están comiendo y además, pues están emigrando, que es lo peor de todo. Y la última que decía, ahora sí, a rescatar el campo mexicano. Esa, como me acuerdo de esa frase. No, pues en puras promesas, mi Charlie, porque la realidad es que cayó 9.3%.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Amanecimos hoy con un boletín de la Secretaría de Salud que dice que decidió cancelar, ¿sí?, anular la licitación de medicamentos realizada por Birmex, que es esta empresa creada por el gobierno para comprar las medicinas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que antes era la Función Pública. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, pues dice que había irregularidades, que estaban cobrando un sobreprecio descomunal por las medicinas, y entonces, para atrás. Asegura el gobierno que esto no va a significar un desabasto de medicinas, pero, a ver, yo quiero entender muy bien cuáles son las implicaciones y alcances de esta decisión. Tenemos en la línea al doctor Javier Tello, quien es un especialista en analizar las políticas públicas relacionadas con la salud. Doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué gusto.
A ver, se refiere a esta famosa licitación
que ha estado yendo a la mañanera el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, a presentar cotidianamente y diciendo, bueno, ya compramos tanto. ¿Es eso? Es decir, el plan de Sheinbaum para, digamos que acabar con el desabasto de medicinas que heredó de López Obrador, ¿esto es lo que se está cancelando?
Absolutamente sí. Y mira, yo lo pongo en un plan peor. Es la licitación y la compra consolidada que debió haber estado resuelta a finales del año pasado para que el 1 de enero los anaqueles estuvieran llenos de medicinas. Es esa misma en la cual hemos escuchado pretextos en todas las mañaneras durante los meses de febrero, el mes de marzo. ¿Te acuerdas que nos dijeron que ahora sí el 14 de marzo iba a haber un reparto masivo de medicamentos? Y bueno, estamos comenzando el mes de abril y evidentemente pues hay algo que no funcionó porque el sistema es tan absurdo, tan complejo. Involucraron a esa entelequia que se llama Birmex y salió corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Pues porque existe Birmex. Si no, no hubiera habido esa corrupción y porque el sistema da evidentemente la oportunidad de que eso suceda. Si además tenemos nosotros a un Rottweiler de las compras como es Raquel Buenrostro cuestionando los precios, pues cualquier precio que no le guste lo va a echar para atrás. Y lo único que no están tomando en cuenta, Carlos, es que en este momento hay pacientes sufriendo, que llevan sin medicamentos desde el mes de enero, que cada día que no tienen su dosis de medicamentos se complican o empeoran, que están en peligro sus vidas. Esto es impresionante.
Ahora, la vez pasada que entrevisté, doctor, me decías que tú estabas en contra de la existencia misma de Birmex porque considerabas que el modelo que debería aplicar México, que se aplica en otros países, es que la gente pudiera ir con su receta a la farmacia de la esquina, comprar ahí sus medicamentos y luego que la industria farmacéutica, la farmacia de la esquina, literalmente se arreglara con el gobierno para que el gobierno le pagara esas medicinas. Es un modelo que hay en muchas partes del mundo, que aquí en México nunca se ha querido aplicar porque dicen que eso significaría la privatización de la salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de esta, digamos, este cuestionamiento fundacional a Birmex, ¿no? A la existencia misma de Birmex, lo que dice el boletín es que no va a haber desabasto, que tomaron precauciones, que van a poder tomar 2-3 medidas para que la gente no sufra. ¿Es creíble esto?
No, absolutamente no. Primero que nada porque están contradiciendo, ¿sí? Si tomaron medidas, la única medida posible, porque siempre les gusta decirnos cosas raras, la única medida es que existieran los medicamentos en los anaqueles o en las casas de los pacientes. Si esto no sucede, es que no se tomó ninguna medida. Y si sí tenían ellos los medicamentos, ¿qué es lo que están entonces cancelando? ¿La compra de qué? Entonces, una cosa es excluyente de la otra, ¿me explico? Sencillamente están mintiendo. Y otra vez, no te lo digo yo, Carlos, pregúntenle a los pacientes, pregúntale a tu auditorio si están a gusto con el suministro de medicamentos que están recibiendo en sus unidades de salud. Hay quejas todos los días porque algo o todo falta.
Uh-huh. Una parte del boletín dice, los derechos de las empresas que ya fueron adjudicadas serán respetados y el gobierno les va a pagar todo lo que se haya ordenado y recibido. Y donde no haya sobreprecio, se va a adjudicar por asignación directa al proveedor que había presentado la propuesta. Es decir, digamos, hay como dos salvedades, pero no sabemos de qué porcentaje de todas las medicinas que se querían comprar caen en estas dos, en donde, pues sí, las van a comprar.
Mira, te voy a dar una noticia peor. Ni siquiera creo que ellos lo sepan y a las pruebas me remito. Cada vez que ellos nos ponen y nos dan estos discursos en la mañanera, nos hablan sobre porcentajes de abasto, cuántas claves y todo, pero lo que no te dicen es qué medicamentos exactamente y dónde los puedes encontrar. Yo no sé si hay ketorolaco en la clínica 24 para mi tía, por ejemplo. Tampoco sé si hay nifedipina o amlodipina para cualquier persona en León, Guanajuato. No lo sabemos. Ahora, que lo que están diciendo es que se van a respetar todos los contratos, sí, porque muchos ya se comenzaron a entregar algunas cosas y faltaba
que son,
más
que son los que el subsecretario Clark ha estado anunciando en la mañanera, ¿no? Porque él va poniendo un porcentaje de que ya se adjudicó esto, y ya se compró esto, sí, ¿no? Y como que va de cuando en cuando a decirlo, ¿no?
Sí, con él solamente acotándolo a que hoy no tenemos ya un INAI ni nadie que pruebe que lo que él dice es verdad. Así de sencillo. Él puede decir el número que quiera, pero no sabemos si está mintiendo, y es muy probable que sí esté mintiendo. Y por otro lado, lo que dice ese comunicado, la otra parte es, y me preocupa mucho cuando habla de los sobreprecios, porque esto deja ahí algo al aire. Primero que nada, ¿qué eso significa sobreprecios? Que los considere ¿quién? ¿Raquel Buenrostro, el tabulador de qué o por qué? Dos.
O sea, porque aquí es significa... el gobierno contra el gobierno, es decir, es la Secretaría de Anticorrupción diciéndole a la Secretaría de Salud, bueno, a Birmex, que cometió un acto de corrupción y se cancela todo. O sea, digamos, hay una parte del vaso medio lleno y es que bueno que no hubo corrupción, ¿no? Que la detectaron a tiempo.
No estoy seguro si no la hubo, pero qué bueno que la detectaron a tiempo. Pero por el otro lado, a mí me da la impresión de que estamos queriendo buscarle pelos a la sopa a los precios. Aquí yo no sé hasta dónde hubo componendas ni todo. Ahí hay muchas cosas que tienen que salir a flote, pero se está hablando mucho de sobreprecios. Y aquí hay una cosa que preocupa, y es que si algo presume, tú puedes verlo en esta página que ahora se llama compraconsolidada.gob.mx, los primeros puntos de los que se habla es de eficientar el gasto y de generar ahorros. Pareciera, Carlos, que el único propósito de quienes tienen la compra consolidada es ahorrar dinero. En ninguna parte he visto yo que se diga darle a los pacientes los medicamentos que necesitan para que no mueran. No, pareciera que lo único que se está persiguiendo, tanto de la Secretaría de Anticorrupción como la Secretaría de Salud, como Birmex o como quien quieran, es ahorrar dinero. Y bueno, yo creo que esa no es la manera de beneficiar a los pacientes.
Doctor Javier Tello, muchísimas gracias por esta explicación para W Radio. Muy buenas tardes.
Un abrazo, que estén muy bien.
Especialista en políticas públicas de salud.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Qué tragedia lo que ha sucedido en República Dominicana, en la discoteca Jet Set, que literalmente se vino abajo y ha matado a cuando menos 113 personas. Estaba llena la discoteca. Daniel Getzel es comandante de Incidente Go Team, cadena internacional, y está trabajando ahí en Dominicana, en la discoteca Jet Set, pues tratando de apoyar en esta desgracia. Daniel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Saludos para ti y para todo tu auditorio.
Oye, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Todavía esperan encontrar gente con vida? ¿Tienen certeza de que haya gente con vida bajo los escombros?
Mira, estamos haciendo todos los esfuerzos, Carlos. Estamos trabajando en conjunto con todas las autoridades, las fuerzas locales, incluso otros equipos internacionales, y vamos a seguir haciéndolo hasta que se acaben absolutamente todas las opciones que tengamos, ¿no? Como te digo, seguimos trabajando, levantando escombros, haciendo búsquedas, etcétera. Entonces, la tarea es ardua y pues es lamentable lo que está viviendo el pueblo dominicano en estos momentos.
¿Las autoridades están trabajando bien? ¿Les están permitiendo las tareas? ¿Están bien coordinados? ¿Hace falta algo?
Extraordinariamente. Están trabajando de una manera sensacional, de manera muy profesional. Todos los elementos, todas las autoridades, los grupos de rescate, una coordinación ejemplar para llegar a rescatar la mayor cantidad de gente posible.
A ver, esto no fue un terremoto, esto no fue un tsunami, esto no fue un huracán. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desplomó el techo de la discoteca así?
Pues, mira, simplemente hubo un fallo estructural, como puede suceder en cualquier otra situación. Desconocemos, no tenemos detalles precisos de qué lo haya causado, pero nos solidarizamos con el pueblo de Dominicana y vinimos a responder. Como mencionas, hoy el comandante de incidentes del Go Team, de Cadena Internacional. Cadena Internacional es una ONG que es el brazo humanitario de las comunidades judías del mundo. Pues venimos de la mano con la comunidad judía de República Dominicana, siempre con una bandera de imparcialidad, con la bandera de empatía, con la bandera de venir a ayudar pues a todos los que lo necesiten, donde sean que nos necesiten, por las razones que sean, pues aquí estamos para aliviar un poco el sufrimiento que está pasando esta gente en estos momentos.
Bueno, ¿cómo está la zona cero? ¿Cómo está la escena? ¿Qué es lo que ustedes están encontrando? ¿Nos lo puedes describir?
Mira, hay muchas, como te comento, hay muchas fuerzas de trabajo, hay muchas ambulancias, hay mucho equipo pesado de trabajo. Hay grúas, tenemos a los bomberos, a la policía, al ejército, La zona cero como tal, pues es como una gran bodega que no tenía columnas, tenía traves que sostenían el techo y el techo colapsó. Entonces es una gran zona muy amplia donde está básicamente todos los escombros del techo sobre el suelo, ¿no? Entonces ahí es donde estamos haciendo toda nuestra labor en coordinación para encontrar todos estos posibles espacios en los que podríamos tener alguna oportunidad.
Muchísimas gracias por esta comunicación desde República Dominicana y mucha suerte en estas tareas. Ojalá encuentren gente con vida.
Muchísimas gracias, Carlos, y saludos de nuevo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio.
Daniel Goetzel, comandante de Incidente Go Team, cadena internacional que está trabajando ahí en la discoteca de Santo Domingo, la Jet Set que se vino abajo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
La presidenta Sheinbaum prometió regularizar el abasto de medicinas, un problema que creó el gobierno de López Obrador. La presidenta Sheinbaum prometió que iba a quedar regularizado a inicios de marzo. En la realidad, esto no ha sido posible. Siguen los reclamos por falta de medicamentos en hospitales, en institutos de salud del país. Nuestra compañera reportera Rocío Jardines no ha soltado el tema y sigue haciendo recorridos por hospitales de la ciudad.
El que espera, desespera. Un refrán muy popular que se aplica una y otra vez en el sistema de salud pública de nuestro país ante la falta de medicamentos. Una pesadilla que pareciera no tener fin. A pesar de que el gobierno insiste que será a través de la compra consolidada como se garanticen todos los medicamentos e insumos, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social viven otra realidad. Angélica Ugarte atiende a su hija Alejandra hace 14 años por epilepsia. Afirmó que aún debe dar vueltas para conseguir el tratamiento, incluso en farmacias particulares.
La atienden en la Clínica 23 del Seguro Social y recientemente, desde el año pasado, en el Hospital de la Raza también. El tratamiento es a base de anticonvulsivos. Desde el año pasado, el medicamento lacosamida no lo tienen desde mediados de año. Y recientemente ya tampoco tienen el levetiracetam. En la cuestión de la lacosamida, el medicamento cuesta $1,400. Tengo que estar comprando dos cajas por mes. Cuando empezó a agotarse, tuvimos que recorrer media ciudad para conseguirlo. Y terminamos consiguiendo una caja en Zumpango y una caja en Tizayuca.
Al hacer un recorrido por algunas clínicas y hospitales en la Ciudad de México, fue posible ver con cansancio y gesto de dolor a Berta Barragán Oseguera, que mientras mostró los nudos que la artritis le ha provocado en sus manos, brazos y piernas, afirmó que sigue en espera que lleguen sus tratamientos a la Clínica 49 en la Alcaldía Gustavo Amadero.
Artritis reumatoide, cataratas en los ojos, pues no hay medicamento, no hay nada. Metrotexato al 2.5 y la gabapentina 300, que fue la que me dio un reumatólogo particular. Yo acudí a mi clínica y se me denegó darme un pase para reumatología. Entre 5 y 6 mil pesos, hijos me están dando, me están apoyando porque no puedo trabajar. Y en las clínicas familiares, de verdad que abastezcan el medicamento. Porque yo veo mucha gente que va ahí, no hay losartán, no hay enalapril.
Mientras la Secretaría de Salud dio a conocer que solicitaron 381 millones de unidades de medicamentos reactivos, pruebas, dispositivos y más, representando casi dos meses de abasto, en el sector privado este atraso ha significado un incremento en sus ventas. Así lo reconoció Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, AC Unefarm.
Cuando hay como más desabasto, llegamos a tener picos donde la farmacia puede estar vendiendo entre un 5 y un 20% más de su venta normal, y esto pues derivado de que no hay algunos medicamentos en el sector público. Son desde lo más básico, desde un antigripal, un antitusivo, un antibiótico, hasta sobre todo el tema de las enfermedades crónico-degenerativas que tienen que ver con presión alta, con azúcar, con los lípidos altos o problemas del corazón.
Estos picos se han registrado entre diciembre y enero, además de junio y julio de cada año. Ante ello, dio a conocer que buscarán un acercamiento con el gobierno de Claudia Sheinbaum a fin de apoyar en la garantía de la entrega de medicinas, algo que comentó se intentó desde la administración de Andrés Manuel López Obrador sin tener respuesta.
Como nosotros estamos estos 5.600 puntos en 23 estados de la República y en poblaciones muy alejadas, en zonas urbanas y obviamente también en las grandes urbes, pues ayudarle al gobierno a que podamos suplir el cuadro básico de medicamentos.
Destacó que el mexicano invierte alrededor del 35% de su ingreso mensual en atenciones médicas. Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Canifarma, insistió que la industria tiene disposición para la entrega en tiempo y forma. Sin embargo, recordó que aún hay dos licitaciones pendientes, una por las claves que fueron declaradas desiertas y otras más por las 175 claves adquiridas con sobrecosto de 13,000 millones de pesos.
Que aquí hay que aclarar que no es una condición derivada de una mala actuación de la industria, sino al contrario, o sea, la industria actuó conforme se le pidió y ha estado apoyando todo el tiempo. Sin embargo, bueno, pues ellos estimaron que hay errores en la adjudicación, lo cual conlleva pues también afectaciones para las empresas que ganaron, pues que claro, tienen un contrato firmado y que les asignaron, pero pues obviamente esto ralentiza la posibilidad de tener los medicamentos donde se requieren.
Recordó que a ello se suma que el gobierno a una deuda alrededor de 8,000 millones de pesos de los 12,000 que se tuvieron tras el cierre del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, confió que sigan las negociaciones y se avance con ese compromiso.
A ver, tuvieron poco tiempo en la planeación de una licitación consolidada, pues toman cerca de 9 meses, aquí tuvieron 3 meses para hacerla, fue falta de experiencia en muchos casos, en fin. Espero que estas lecciones pues sirvan para futuras licitaciones, inclusive para esta misma licitación en el próximo año, en 2026.
En la clínica no hay medicamentos, fue como la señora Remedios respondió a la pregunta si en la clínica que le corresponde, la número 9 de San Pedro de los Pinos en la Benito Juárez, le entregan su tratamiento completo.
No hay medicamentos, no hay médicos, nos mandan a Unifila. Pues le hacen un papel escrito para la recepcionista, nos dice que pasemos a Unifila. Ahorita ya tenemos, ya tienen como 4 o 5 meses que no hay medicamentos para la diabetes de paglafina y para la osteoporosis. Estoy comprando 1,000 y tantos pesos.
Afirmó esperar en Unifila mínimo 3 horas a pesar de tener una cita programada cada mes. Falta de médicos y especialistas fue precisamente otro de los reclamos que se tienen en el sector público y de lo que abordaremos en la siguiente entrega. Rocío Jardines Hernández, W Radio.
Soy Javier Garza.
Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original
de los temas más importantes.
Análisis. Javier Garza, en Así las Cosas.
Javier Garza, colaborador de este programa. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues el impacto que está teniendo los aranceles a los automóviles que acaba de aplicar Estados Unidos en México, pues lo estamos viendo a lo largo y ancho del país, ¿no? Porque a final de cuentas, si hay una industria que ha detonado, se ha disparado en México en los últimos 30 años a causa del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, es la industria automotriz. Es la industria también quizá la más integrada de América del Norte, ¿no? Que en ocasiones es difícil saber exactamente dónde se fabrica un vehículo, ¿no? Por eso las reglas de origen del tratado desde un principio marcaban si tanto por ciento, 75% de un vehículo es fabricado en América del Norte, no tiene aranceles independiente de cómo se comercie entre los tres países, ¿no? Si se manda de México a Estados Unidos o de México a Canadá o de Canadá a Estados Unidos. Básicamente se trata todo el bloque como un solo país y solamente se tasan las piezas que venían de fuera. Donald Trump está volteando todo esto de cabeza y está poniendo en aprietos a una industria pues que apenas está viendo cómo responder, ¿no? Y el impacto más inmediato lo vimos con este anuncio de Stellantis, lo que antes era Chrysler, que suspendía operaciones durante el mes de abril en su planta de Toluca, justamente porque estaban pues viendo cómo replanteaban sus estrategias frente a los aranceles que había impuesto Donald Trump a los vehículos que importa
Estados Unidos. Stellantis hace lo mismo con una planta en Canadá, en Windsor, Ontario, pero también hace lo mismo con una en Estados Unidos, Carlos, y esto es lo interesante, ¿no? O sea, realmente lo que nos dice lo contraproducente, que estas medidas salen a la economía estadounidense, porque Stellantis dice, vamos a suspender en Toluca, vamos a suspender en Ontario, y a lo mejor en la Plaza Blanca ya estaban aplaudiendo, diciendo, qué bueno, porque entonces ya se van a traer su producción para acá. Pero entonces Stellantis dice, y también vamos a despedir a 900 trabajadores en Estados Unidos que trabajan en las fábricas que suministran las piezas que luego mandamos a Toluca y a Ontario, ¿no? Porque esa es la cadena de suministro que ha hecho la industria automotriz con el tratado, ¿no? En donde tú tienes una pieza, ¿no? Es tan simple como un pistón, ¿no? Un pistón que se fabrica con aluminio que es extraído en Canadá, que es procesado en Estados Unidos, es fundido ahí en un bloque que luego se manda a México, en donde es moldeado en un pistón, que luego se manda a Estados Unidos, en donde es puesto en un motor, luego se manda a Canadá, en donde es puesto en un carro, que luego se exporta a Estados Unidos. Ese es un ejemplo, ¿no?, de las cadenas. Y de entonces, de todas las alteraciones que estamos viendo. Por ahora nada más es Stellantis en Toluca, se salvaron acá en Coahuila, en Saltillo, en donde Stellantis tiene plantas de motores y de ensamblado, también una de sus principales operaciones en México. Pero también hay que tomar en cuenta, Carlos, lo que ha significado la industria automotriz para el desarrollo del país, ¿no? En los últimos 40, 50 años, la manera en la que hemos visto a firmas de estadounidenses, japonesas, coreanas, alemanas, instalar plantas en nuestro país, ¿no? En una industria que hasta la década de los 80 era una que estaba limitada al centro del país, ¿no? Y estaba Chrysler en Toluca, y estaba Ford en Costitlán, y la Volkswagen en Puebla, y la Nissan, o antes era la Datsun en Cuernavaca, pero luego empezamos a ver Chrysler y General Motors en Coahuila, empezamos a ver Ford en Sonora, Nissan en Aguascalientes, BMW en San Luis Potosí, General Motors en Guanajuato, por ejemplo, que detona el Bajío como una región en donde ya dejas de conocerla por ser la capital del zapato y ahora es prácticamente la capital automotriz del país. Y en ese lapso se transforman regiones enteras del país, se crean miles de empleos, se transforman las vidas de ciudades enteras del país. Ese es el impacto que ha tenido y esa es la disrupción que estamos viendo ahora con esta incertidumbre provocada por Estados Unidos.
Como siempre, muchas gracias, Javier, y te mando un abrazo.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Javier Garza, analista de este programa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Hoy en su portada, el Financial Times refleja la denuncia que hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dijo ayer que su ejército había capturado a soldados chinos que estaban apoyando a las tropas rusas dentro de Ucrania peleando contra Ucrania. Esto marca la primera vez en que ciudadanos rusos han sido tomados cautivos durante la guerra, pero sobre todo empuja a decir que China ya se está metiendo en Ucrania contra Europa, contra Estados Unidos, obviamente contra Ucrania, y del lado de Rusia, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, comerciales y económico-financieras con Occidente. Se trata de dos soldados chinos de 33 y 31 años de edad que, según esto, fueron reclutados por el ejército de Rusia y funcionan como una suerte de mercenarios, ¿no? O sea, como soldados por contrato, de acuerdo con lo que dieron a conocer los integrantes del gobierno de Ucrania. Eran parte de una unidad, de un comando de 6 soldados que estaban en la zona este de Donetsk, en donde el gobierno de Rusia pues ha estado peleando contra el gobierno de Ucrania desde hace ya un buen rato. ¿Qué dice China? Que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque no está claro si estos chinos fueron enviados por el ejército de China, dice China que no, o si son dos ciudadanos chinos que dijeron, no, yo voy a ganar una lana y me rento de soldado, ¿no? Mercenarios, porque les agarraron tarjetas de crédito chinas, teléfonos celulares chinos, etcétera, etcétera.
Otra pieza muy interesante que se publicó en el New York Times hace unos días tiene que ver con el efecto medioambiental de esta guerra. Y aparecen cuatro fotografías en la portada del New York Times, pues en donde se ve devastación. ¿Qué es lo que sucede? Que el daño que generan pues las esquirlas de lo mismo de misiles, de bombas, de granadas, las minas antipersonales, los drones, los impactos mismos de los misiles en determinados lugares, van a durar décadas, de acuerdo a lo que está diciendo el New York Times. Porque tienes espacios grandísimos de naturaleza, pues, que tienen cráteres de donde cayeron misiles, y obviamente el subsuelo está contaminado con los residuos de los explosivos, ahí no se va a poder cosechar nada. Y luego pues tiene toda la cantidad de tanques de combustible que estuvieron quemándose y generando una contaminación brutal, por no hablar de todo este material bélico que se ha ido derramando en presas, en ríos, etcétera, etcétera. Y lo que dicen en pocas palabras es, estamos frente a un ecocidio. Así, tal cual. De hecho, una de las fotografías muestra cráneos y columnas vertebrales de delfines, de un montón de delfines que han muerto pues a consecuencia de la guerra, de los actos contaminantes relacionados con la guerra. Fíjese que hoy aparece en el Washington Post una pieza muy interesante sobre un pedacito de Corea del Norte, un pueblo que se llamaba Haesan, en donde parecía que Corea del Norte, el régimen dictatorial de Kim Jong-un, pues que es el tercero en la sucesión, su abuelo fue dictador, su papá fue dictador y él heredó la dictadura, pues estaba como que experimentando con el libre mercado. Era una ciudad fronteriza con China, obviamente no con Corea del Sur, ¿no? Una ciudad fronteriza con China. Y ahí había, pues, capitalismo, ¿no? Los habitantes podían aprender de lo que había afuera en el mundo, pues, ¿no? O sea, si no estaban restringidos sus señales de televisión, de redes sociales, etcétera, etcétera. Podían ser empresarios, podían ganar dinero, pero a lo largo de los últimos años, particularmente desde que brotó la pandemia, el dictador ha estado apretando a esta comunidad y prácticamente quitándole todos los privilegios, pues le diría, experimentales que tenía. Es decir, nada de que tú vas a ser diferente, nada, todos de rodillas ante la dictadura. Alguien que aprendió del tema Ucrania, porque ya ve que Estados Unidos le está diciendo a Ucrania, mira, a cambio de todo lo que te ha apoyado y lo que te va a seguir apoyando, me vas a dar, me vas a regalar tu subsuelo. ¿Y qué tiene el subsuelo? Pues lo que tenga. Desde minerales de tierras raras, que ahorita son súper codiciados para, pues digamos que la fabricación de todo tipo de tecnología, hasta oro, petróleo, gas, lo que haya. Entonces, cuando el gobierno de la República Democrática del Congo, que está en problemas, que no puede ni siquiera mantener sus fronteras seguras, se da cuenta de esto, le ofrece a Estados Unidos un acuerdo para que Estados Unidos explote, se quede con las minas de la República Democrática del Congo a cambio de que lo apoye militarmente. ¿Y qué broncas tiene Congo? Lo hemos platicado en esta misma sección. La guerrilla M23, que ya invadió porciones del territorio de Congo, sobre todo en la frontera con Ruanda, y todo mundo sabe que esta guerrilla está apoyada por el gobierno de Ruanda. Y déjame cierro con dos que tienen que ver con las medidas migratorias y de despidos masivos de Donald Trump. Aparece una pieza en el Washington Post sobre cómo ciudadanos americanos están siendo víctimas de deportación. O sea, es decir, gente que tiene papeles, ciudadanos que tienen la ciudadanía. Y entonces le leo cómo empieza el primer párrafo de esta nota. Para un hombre sucedió cuando estaba saliendo de una de las sucursales de Chicago Pizza después de haber estado trabajando en la tarde. Para una niña de 10 años de edad y sus hermanos, todo empezó con un retén en el sur de Texas de la patrulla fronteriza, mientras su familia corría hacia un hospital por una emergencia médica. Para un hombre de Virginia, todo empezó cuando agentes de inmigración rodearon su camioneta desenfundando sus armas. Todos ellos eran ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y deportados. Varios casos, ya han detectado 7 casos que han alarmado a los abogados migratorios de gente que es expulsada de su propio país. Estos son ciudadanos americanos que son expulsados por las redadas migratorias, que se supone que es para personas sin documentos, lo cual pues ya te habla claramente de un tema racista. Y el otro, que tiene que ver con la salud, también lo pone el Washington Post, son portadas un par de días, y cuenta la historia de cómo los científicos de los Institutos Nacionales de Salud habían demostrado un paso muy prometedor usando las células inmunes de una persona para combatir cánceres gastrointestinales de esa misma persona. Y estos resultados tan prometedores para acabar con uno de los cánceres más duros y más frecuentes se dieron a conocer el mismo día que despidieron a un montón de gente. ¿En dónde? En los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, como parte de esta motosierra que ha sacado Elon Musk y su departamento. Entonces, pues te cuenta cómo un tratamiento tan prometedor que aún está en desarrollo, pues de pronto se va a tener que frenar o se va a tener que encoger porque, pues de buenas a primeras, cancelaron todos estos financiamientos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Con todo gusto, Carlos. Y si ayer fue una jornada terrible para Real Madrid, que terminó vapuleado por el Arsenal, hoy lo ha sido diametralmente opuesta a la teoría del péndulo, ¿no? Lo que le va bien a uno se refleja inmediato en el otro. Diferente el Borussia Dortmund, que viene de ser campeón de la Champions, pero que su campaña
Vamos a tratar de retomar la comunicación con Beto Lati. Beto. Beto Lati, buena tarde. No, parece que no nos escucha. Vamos a tratar de retomar la comunicación con él. Antes vamos a un resumen.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está en Honduras en la reunión de la CELAC. Rocío Jardines, muy buena tarde, cuéntanos.
Leo, ya es a la que viene.
Rocío, buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Pues un llamado a la unidad entre países, atención al cambio climático y el rechazo a la criminalización de la migración ha sido principalmente el mensaje entre los mandatarios que están en esta novena cumbre de jefes de Estado de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y bueno, tras su llegada la mañana de este miércoles a Tegucigalpa, Honduras, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es necesario actuar para evitar afectaciones a cada nación en materia económica ante la presión internacional. Propuso a la CELAC realizar una cumbre para el bienestar económico de América Latina y el Caribe. Vamos a escucharla.
El día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos.
Esto también la necesidad de cooperar en erradicar la migración desde la atención a las causas. Mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Buena tarde.
Buenas tardes.
En el Senado, Vero Méndez, ¿ya logró Adán Augusto López recolectar los votos?
Están contando las votaciones en este momento aquí en el Senado de la República. Areli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que esta elección de magistrados electorales pues se está repitiendo luego de que ayer no hubo mayoría calificada. En el Pleno hay 121 senadores, hay 7 ausencias de senadores y justo en este momento están contando, se necesitan 81 votos para elegir a los 56 magistrados electorales. Areli, también te informo que hace unos momentos tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora polémica Andrea Chávez y ha anunciado que va a quitar su rostro de todas las caravanas de salud, pero no va a dar marcha atrás a ese programa que desarrolla en Chihuahua. Vamos a escuchar.
Si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea que nos están quitando el derecho de acceder a la salud en el estado de Chihuahua, con todo el gusto del mundo, gratis.
O sea, ¿pero podría mantener los autobuses?
No, claro, los voy a mantener. Los autobuses se mantienen, las ambulancias se mantienen, estamos realizando gestiones con sector privado también. Para ambulancias en muchos municipios no hay ninguna ambulancia, no hay ningún vehículo que ayude, auxilie a la gente enferma y es el estado.
Pues ahí está.
Hasta aquí mi reporte, Areli.
Muchísimas gracias, buena tarde.
Buenas.
Se salieron con la suya por mayoría de votos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que servidores públicos puedan promover la elección judicial, aunque no pueden mencionar a los candidatos y candidatas en particular. Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes ganancias este miércoles luego de la pausa que puso Donald Trump a los aranceles. El Standard & Poor's concretó su mayor avance desde 2008 con 9.5%, el Dow Jones ganó 7.87% y el Nasdaq 12.16%. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y negociador del T-MEC, que firmó Trump, dijo en W Radio que falta esperar el decreto porque todo indicaría que México y Canadá sí tendrían un arancel del 10%.
Lo que hicieron fue decir, tuvo que hacer el moonwalk a lo tradicional, lo echarse para atrás en los aranceles uh-huh. recíprocos.
A la Michael Jackson, que parezca que camina para adelante, pero es para atrás, ¿no?
México y Canadá no estaban en los aranceles recíprocos, están en los motivados por emergencia económica contra el fentanilo y la migración, por seguridad, por emergencia económica. Entonces, él dice, le voy a dejar en el básico 10 a 70 países, y eso lo voy a mantener por 90 días. O sea, la pausa no es para cero. La pausa es para que aquellos que estaban por encima de la tarifa base 10, todo el mundo se quede en 10. Es así como lo interpreto. Uh-huh. Y luego,
excepto China, ¿no?
Exactamente. China sí se va con todo contra China. Y en el caso de México y Canadá, el que metió la confusión fue el secretario del Tesoro, porque a pregunta expresa en una presencia con medios, preguntó, ¿y México y Canadá? Y entonces él dice, estarán sujetos al 10%. Entonces él mete la confusión de que si eso también lo van a extender a los aranceles generalizados que le habían puesto antes a México y a Canadá del 25, mientras no cumplieran con las reglas del tratado. Entonces vamos a tener que esperar el decreto.
Fue confirmado Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México. Ocurre en medio del jaloneo por los aranceles. El doctor Javier Tello, especialista en políticas públicas en temas de salud, dijo que la decisión de la Secretaría Anticorrupción de anular en su totalidad el proceso de licitación pública internacional para la adquisición de medicamentos, insumos y también material de curación correspondiente al periodo 2025-2026 sí será un problema para el proceso de tener el abasto de los medicamentos.
Absolutamente sí. Y mira, yo lo pongo en un plan peor. Es la licitación y la compra consolidada que debió haber estado resuelta a finales del año pasado para que el 1 de enero los anaqueles estuvieran llenos de medicinas. Es esa misma en la cual hemos escuchado pretextos en todas las mañaneras durante los meses de febrero, el mes de marzo. ¿Te acuerdas que nos dijeron que ahora sí el 14 de marzo iba a haber un reparto masivo de medicamentos? Y bueno, estamos comenzando el mes de abril y evidentemente pues hay algo que no funcionó porque el sistema es tan absurdo, tan complejo. Involucraron a esa entelequia que se llama Birmex.
Tenemos boletos aquí en W Radio para el Pumas contra Vancouver, Copa de Campeones con CONCACAF 2025. Es hoy a las 8:30 de la noche. Llámenos rápidamente, 55 51 66 8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.